Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Agradecemos a esta emisora, decana de las radios libres de Zaragoza, la confianza que han mostrado al equipo de nuestro programa. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, en espera de una nueva parrilla de programación por cambio de entidad gestora. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la presentación del libro Valencia, cuadernos de Roldán. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a Ana Llorca, vicepresidenta de la Asociación Sevillana Cuadernos de Roldán, promotora de esta iniciativa. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El infinito mapa de la barbarie, del que es autor el periodista Miguel Ángel Ortega, que ha sido publicado por Revista Contexto. ¿Qué opina usted sobre la huelga internacional de estudiantes contra el cambio climático que se está produciendo hoy viernes 15 de marzo? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte Sin Sur es el espacio que produce CESALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert entrevistará a Candy Barroso, portavoz de la Coordinadora Feminista de Valencia, que nos hablará del pasado Día Internacional de la Mujer. La Luna Cultural la dedicaremos a conocer la exposición titulada Antes del Arte, 50 Anís Després, que está abierta en el Centro Cultural de Valencia, La Nau, desde el 22 de marzo hasta el 9 de junio. Lucas del Castillo entrevistó al comisario de esta exposición, Santiago Pastor, y a José Pedro Martínez, presidente de la Fundación Martínez Guerrica Beitia. Al dedo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy conoceremos el proyecto Osi Así, Tot a Quatre Potes. David Estal y Josep Martínez, miembros de Carre Volta, se desplazaron a la Plaza del Carmen de Valencia para cubrir este evento. Finalizaremos con despedida en verso. Hablaremos con la poeta Noni Venegas sobre su poesía. La la Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos!
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la presentación del libro Valencia, cuadernos de Roldán, que tuvo lugar el pasado 2 de marzo en Valencia, con la colaboración del Ateneo Blasco Ibáñez. En el acto intervinieron el dúo Acorde Mayor y la concertista de Castañuelas Remedios Payás. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, estuvo presente en el acto.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Hoy tenemos una buena noticia y es la presentación en Valencia de El Cuaderno de Roldán, organizado por una asociación sevillana llamada Cuadernos de Roldán. Estamos con su vicepresidenta, Ana Llorca, que nos va a explicar qué es la asociación Cuadernos de Roldán. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes a todos.
Para empezar, ¿puedes explicarnos qué es esta asociación?
Pues esto es una asociación sin ánimo de lucro. La asociación es para fomentar las actividades relacionadas con la poesía, las artes plásticas y la música. Nació hace 30 años un grupo de amigos parroquianos de una taberna, la taberna de Roldán. Le escribió un cuadernito a su tabernero con motivo de su cumpleaños. Eso fue en el 1988. Y de entonces aquí, pues se han sucedido ininterrumpidamente la publicación de cuadernos. Este que presentamos hoy es el número 94, almanaques, que se hace uno al año cuando empieza, y un zaquizamí que se hace al terminar el curso.
¿A esta asociación qué tipo de personas pertenecen? ¿Es una asociación abierta? ¿Se pide algún tipo de características a las personas que pertenecen a ella?
Esta asociación está abierta a todo el que quiera pertenecer. En su origen había muchos docentes. Seguimos estando en mayoría los docentes, pero está abierto a cualquiera que pague su cuota. Nosotros no recibimos ningún tipo de subvención y lo pagamos todo con nuestras aportaciones y nuestro trabajo.
Dentro de la asociación creo que ha habido algún asociado con cierto carácter ilustre.
Pues sí, tenemos varios, pero me imagino que se referirá al más nombrado, que José Saramago. Fue inquilino nuestro, sigue pagando su viuda, recibiendo sus almanaques. Lo conocieron un grupo de cuadernícolas en Lisboa y desde entonces, cuando venía a Sevilla con su mujer, pues nos visitaba en nuestra sede, que era una taberna. Nuestra sede son tabernas siempre.
¿Qué es lo que se le pide a los miembros de esta asociación como actividades?
Pues se le pide que paguen su cuota y que propongan actividades para presentar libros. Por ejemplo, yo presenté una propuesta para presentar un libro en Valencia. En la asamblea se votó que sí, y a partir de ahí, pues otra amiga y yo, las dos fuimos coordinando, buscando recursos tanto en Sevilla como en Valencia. Buscar salas, pintores, escritores, poquito a poco, hasta aquí hemos llegado.
Cuando presentamos un cuaderno en un sitio, que sea un hermanamiento, ¿verdad, Ana? Nosotros traemos poetas y pintores sevillanos y cercanos de Sevilla, que hay gente de Huelva, de Granada, y en el terreno donde vamos, la mitad del libro debe de ser de aquí, porque eso es un hermanamiento cultural.
Hemos hablado con
Paula, que soy la tesorera.
Nos ha dado una información adicional. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dentro de la asociación, qué tipo de actos promovéis, aunque ya lo habéis mencionado un poquito, pero ¿podías concretar un poco más?
Presentamos tres cuadernos, que son libros de 15 por 11 centímetros, muy primorosamente editados, con pintura y poesía. El almanaque y el zaquizamí. En las presentaciones de estas publicaciones pretendemos que haya música, si es posible, se hace lectura de los poemas, se proyectan las obras plásticas, en eso consiste.
No es un libro que esté ya editado, sino que lo editan ustedes. ¿Quién participa en la edición de este libro?
En este concretamente, pues hay 27 poetas y 27 artistas plásticos, tanto de Valencia como de Sevilla. Recabando información, recabando colaboraciones, la obtenemos y los artistas normalmente participan graciosamente y altruistamente. Se le da un libro a cada persona que participa.
¿Estos artistas son profesionales o son gente amateur?
Aquí hay de todo. Una cosa popular y está abierto a todo el que quiera participar. Claro que hay personas profesionales y bien conocidas y otras personas, pues como yo, por ejemplo, que puedo poner un poema que no me lo publicarían en ningún sitio, sinceramente. Siempre teniendo un poco en cuenta la calidad, pero normalmente todo el que presenta poema o obra gráfica, si cabe, pues viene aquí representada.
¿Estos actos de presentación del libro que se organizan siempre fuera de Sevilla, porque sois una organización sevillana, o lo hacéis alternativamente y cómo decidís dónde se hace?
En la asamblea, que es en junio, se presentan las propuestas para los tres cuadernos del año, para el almanaque y para el zaquizamí. En el momento en que yo digo, voy a presentar en el Puente de Andalucía un cuaderno en Valencia, fiel, nos parece bien. Yo soy la que organizo todo. Yo y la otra persona que me ayude, que normalmente lo hacemos entre dos. Lo mismo con el almanaque y lo mismo el zaquizamí. Antes hemos dicho que somos la tesorera, la vicepresidenta, pero eso en cuaderno no tiene mucha importancia. Yo estoy hoy aquí para presentar el libro porque lo he coordinado yo. Si no, probablemente no tendría por qué subirme.
En los actos has dicho que hay también este tipo de libros, aparte de la poesía, de la que has hablado bastante, pero creo que también intervienen artistas plásticos. ¿Podrías explicarnos un poco la intervención de estas personas y cómo se coordina?
Se pide a los artistas que envíen una obra, una fotografía de buen tamaño, de buena resolución, y el libro, se abren las páginas y hay un poema y al lado una ilustración, que puede ser una fotografía de una escultura, una pintura. A veces se pide a los artistas que se unan para hacer algo conjunto entre escritura y pintura, pero otras veces no. Otras veces van llegando y lo vamos casando lo que nos parece que puede tener más relación o que evoca algo de la poesía.
¿Y la música?
Y la música como broche final de las presentaciones. También hemos dado conciertos, por ejemplo, en la Iglesia del Salvador dimos un concierto de órgano precioso, lo promovimos. Hemos promovido carpetas de postales, por ejemplo. Actualmente nos estamos ciñendo a lo que le he dicho, las 5 publicaciones anuales, que no son pocas.
Vamos a hablar ahora un poco del acto en el que estamos ahora implicados. ¿Por qué se ha organizado en Valencia?
Porque conocí unas personas de aquí que podían ponerme en contacto con artistas de aquí. Nos desplazamos, mi compañera y yo. Todo han sido facilidades, porque la verdad es que estoy agradecidísima. Y ya está, simplemente. Para nosotros no supone mayor problema. Llevamos 94 libros, o sea, tenemos como bastante experiencia en...
Los artistas que participan tanto como escritores como pintores, ¿hay valencianos, hay sevillanos, hay de otras partes de España?
Hay inquilinos nuestros, nosotros no somos socios, somos inquilinos, nos llamamos nosotros mismos inquilinos, porque no nos consideramos propietarios de nada. Los inquilinos mandan sus colaboraciones, y muchos son de Sevilla y otros son de sitios cercanos. Yo me puse en contacto con personas de aquí, con el profesor Anacleto Ferrer y el profesor Ricard Silvestre y la profesora Lola Andrés. Y ellos me han buscado, pues, artistas y poetas. Y por otra parte me puse en contacto con la presidenta del Ateneo, Blasco Ibáñez, y también ellos han colaborado entre los ateneístas con pinturas y dibujos y poemas.
He visto que entre algunos de los autores valencianos tengo algunos como Juan Gil Albert o Carlos Marzal, que son autores bastante consagrados. ¿Habéis tenido contactos con ellos para la edición de este libro?
Sí, hemos querido empezar por tres poetas valencianos de renombre, y dos sevillanos, que todos tienen relación o están dedicados unos a otros, si se ha pedido los convenientes permisos para poder publicar sus obras. Siempre no lo hacemos fuera de Sevilla, ni todos los cuadernos están dedicados a una ciudad o a una localidad. Tenemos uno, por ejemplo, dedicado a la República, otro heterodoxo, el arte de Irle Birloque, Lisboa, erotismo, el mar de Alberti, Picasso. O sea, lo que al inquilino se le ocurra, tenga la idea que tenga, pues la plantea y se aprueba y va para adelante. Por tanto, la riqueza es tremenda.
De los otros, digamos, escritores o pintores que participan, hay algunos que obviamente no son tan famosos como estos que he nombrado. ¿Son poetas locales, aficionados, o algunos son profesionales o también tienen una literatura importante publicada?
Hay algunos que sí tienen publicados libros. Por ejemplo, Lola Andrés, lo que me ha mandado, son muy buenos poetas. Y otros que ya le digo que no, como yo, por ejemplo, que yo pues escribo y me publica, si hay sitio. Si no, pues se le da preferencia a otro que esté mejor o no. Esto está abierto a todo el mundo. La grandeza de Cuadernos es eso. Que lo mismo te encuentras un autor de renombre que cualquier desconocido que tiene aquí oportunidad de publicar. Los contactos que yo he tenido con estos profesores y estos artistas, se les ha explicado que en este libro iban a ir sus obras junto a otras de personas desconocidas y que podían tener mayor o menor calidad. Le ha parecido incluso una idea bonita que la gente pueda publicar.
Por último, ¿qué relevancia puede tener asociaciones de este tipo a la hora de hacer una difusión cultural?
Llevar poemas y obra plástica y música a la gente, simplemente eso, yo creo que es bastante importante. Y además por toda España y fuera de España también. Hemos presentado en Lisboa y también hemos presentado en Tavira y en Marruecos también. Contacto con embajadas, etcétera.
Muchas gracias, Ana, por tu explicación sobre esta actividad y esperamos que sigáis teniendo una importante acción cultural tanto en Sevilla, de donde procedéis, como en el resto de España, incluso de Europa o de África, como has dicho.
Pues muchas gracias a ti y te pido que te quedes para disfrutar de la poesía, la pintura, y luego va a haber dos actuaciones musicales, una de Castañuela y otra de Acorde Mayor.
Ana Llorca, vicepresidenta, Asociación Sevillana de Cuadernos de Runlán.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El infinito mapa de la barbarie, del que es autor el periodista Miguel Ángel Ortega, que ha sido publicado en CTXT, Revista Contexto. Dice así: el atlas de la barbarie es infinito, incalculables las víctimas, las latitudes del horror, e infinitas las formas en que el animal humano puede someter, violentar, cercenar y destripar a sus presuntos semejantes de la presunta especie humana. También parece ser inagotable el impulso de algunos por contarlo, por meterse voluntariamente en las fauces de la bestia, el estómago del Leviatán, con pasaporte que no caduca de una a otra embajada del infierno. El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha reunido en una muestra Creadores de Conciencia el trabajo de 40 de esos extraños ejemplares, fotorreporteros españoles inmersos, muchos de ellos en zonas de las llamadas de conflicto. Pero ¿qué no es una zona de conflicto en este planeta? La raza a la que pertenecen es, sin embargo, la misma. Suelen ser individuos solitarios, hechos al oficio de cazador. Señala el también fotógrafo Chema Conesa en el texto que introduce el recorrido. Anclados a su compromiso profesional, a la decisión voluntaria que les ha llevado hasta allí, su meta es la foto y no les preocupa su trascendencia ni repercusión. No pretenden adoctrinar a nadie y, sin embargo, la fuerza de sus imágenes provoca conciencia y tuerce voluntades aún a su pesar.
¿No les preocupa la trascendencia, la repercusión? Esto quizás sea discutible. Lo que sí parece probable es que ese impulso de vivir y de contar lo vivido por otros y con otros allá en el filo de la realidad, a través de una imagen, sea ya un fin en sí mismo. Así como el cazador no piensa mientras caza en lo que sacará luego con la pieza. Es algo más allá lo que les espolea con determinación feroz, muy lejos de recompensas materiales, desde luego un oficio silencioso, con grandes dosis de riesgo, desprecio a la comodidad personal y a la seguridad económica. Es otra cosa. Resuena algo común, una letanía o musiquilla similar, cuando se presta atención a las biografías de cada uno de los autores, por ensoñación vocacional o por razones vagamente azarosas, por empecinamiento temprano o por renuncia posterior a otro tipo de vida. Todos, en mayor o menor grado, parecieron rendirse a una llamada más poderosa que ellos mismos. Parecería entonces, siguiendo este hilo, que hubieran acudido a atender cosas, a atender esas voces en el desierto precisamente para registrarlas, para que pudiera oírse después el grito mudo, multiplicado, en los rincones a donde es imposible que llegara, no llegara. Hay gritos que atruenan más precisamente por haber quedado congelados en una imagen. Enric Folgosa, Barcelona 1959, que quiso estudiar periodismo o cine, pero a quien su padre convenció para que hiciera derecho, terminó de todas formas en aquellos sitios donde las leyes ya no existen. Actualmente es editor de la agencia Associated Press en Nueva York. Dice considerarse mejor editor que fotógrafo, pero suya es una instantánea memorable, tomada en Kosovo en 1998. El cadáver del guerrillero del Ejército de Liberación de Kosovo, Ali Murat, a quien Folgosa había conocido junto a Miguel Gil el día anterior, muerto al estallar una trampa explosiva en una gasolinera. En la foto, un grupo de mujeres albanesas velan su cadáver, gritan, más bien, esa muerte. Es Yugoslavia finales del siglo XX, pero podría ser un cuadro de Goya. De una generación posterior, Diego Ibarra, Zaragoza 1982, dice que mostrar la superación y la esperanza de las personas que viven y sobreviven en los países devastados por la guerra. Hay una foto suya tomada en el campo de refugiados de Jalozay, en Pakistán, 2014. Jalozay, explica, se ha convertido en una salida temporal, anquilosada en el tiempo, para miles de pakistaníes que huyen de la violencia. En la foto, una mujer de edad indefinible, con túnica blanca, duerme o vela a un niño. Se asemeja a una piedad de Miguel Ángel que hubiera sobrevivido a un incendio. Igual que en la belleza, algo hay de atemporal en el horror. De alguna forma, todo lo hemos visto ya, antes, aunque no sepamos dónde. Y suele suceder también que no son las imágenes más presumiblemente duras las que más pueden conmover o impresionar. Una sola nota de apariencia tranquila inquieta más por contraste, por sugerir, más que mostrar, el horror soterrado que alienta alrededor. Judith Pratt, Huesca 1973, que ha documentado el trabajo de las minas de coltán en Congo, tomó una instantánea más bien apacible en la ciudad de Goma, a donde llegan chicas desplazadas por el conflicto armado de su país. Viven todas juntas en una barriada a las afueras de la ciudad. Los fines de semana van a trabajar a Apolo, un concurrido prostíbulo del centro de Goma. La imagen recoge unas piernas de mujer enfundadas en tacones y falda, a las puertas de una calle mísera. No hace falta leer la aclaración anterior para intuir que esa incongruencia, la de esos tacones en esa puerta, en esa calle, es siniestra. Apunta Chema Conesa algo interesante en su texto. El hecho de que se pueda acusar a estos fotógrafos de esteticistas de la miseria humana es el eterno problema de la comunicación de las catástrofes, cuando la dureza del contenido se representa bajo una soberbia forma estética. En este sentido, el periodista Javier Bauluz, 1960, que participa con varias instantáneas sobre las crisis de refugiados en Grecia, dice pretender que sus fotos vayan al corazón o a la cabeza, no al estómago. También en este caso las fronteras son difusas. Hay poco margen del estómago al corazón. La digestión de las emociones de este tipo de instantáneas puedan provocar en quien las contempla no puede llegar a controlarse, pero es precisamente la mirada artística, estética, lo que puede a la postre trasladar de una a otra retina. De la del fotógrafo a la del futuro testigo, la emoción que justificó la imagen, porque hacerla de un modo supone que la imagen hable, grite incluso o no diga absolutamente nada. En ocasiones, sin embargo, conocer la historia que hay detrás multiplica exponencialmente el poder de la imagen, su conmoción, su terror, y ese sentimiento que, aunque trate de blanquearse a veces, con pudicia, con la socorrida palabra empatía, tiene más que ver con lo que siempre se llamó pena, en crudo, tristeza sin orillas que no entiende nada. Es lo que sucede con la fotografía que encabeza este reportaje. Su autor es Emilio Morenati, Zaragoza, 1969. Este explica en la leyenda que acompaña a la foto que la mujer pakistaní se llamaba Busa Sari, que lo que le ocurrió para tener así el rostro es que su marido la atacó con ácido por pretender divorciarse de él. La agresión incluyó una brutal tortura de la que fue rescatada por los vecinos. Ha sido intervenida quirúrgicamente 25 veces y vive con su hermana cerca de Islamabad. No entender nada, entenderlo, volver a no entender. Pero estos profesionales se empeñan en encontrar algún sentido oculto detrás. Una de las fotos de Sebastián Liste, Alicante 1985, presenta una pelea que se intuye implacable entre dos niñas latinoamericanas de no más de 12 años. Se trata, explica el autor, de dos primas peleándose al descubrir que tienen el mismo novio. También explica, estas niñas vivían junto a más de 100 familias en una fábrica abandonada en Salvador de Bahía, Brasil, en donde se hacinaron para huir de la peligrosidad de las calles. El gobierno las desalojó en 2011 y construyó allí un parque, una de las medidas para limpiar la cara de las ciudades brasileñas de cara al Mundial de Fútbol de 2014. Ana Palacios, Zaragoza, 1972, llama la atención la cantidad de aragoneses y catalanes en este oficio o en esta muestra. Señala en el texto que acompaña a sus fotos que Tanzania es el país con más prevalencia de albinismo del mundo. Allí los brujos raptan a los albinos para mutilarlos y hacer pócimas de buena suerte con sus miembros. Además de persecuciones y mutilaciones, el mayor peligro es el cáncer de piel, que reduce su esperanza de vida a menos de 30 años. También pueden quedar ciegos por el impacto solar. Es por todo eso que las dos niñas negras albinas que presentan en sus imágenes deben vivir siempre a cubierto, escondidas. Kellen, de 11 años, baila en la foto, el vestido revolando en un giro. Le encanta bailar. Zeigua, que aparece jugando con un balón de edad parecida, habla suajili, inglés y lengua de signos. Quiere ser maestra. Ambas están condenadas a la oscuridad. Por eso la luz que las dos irradian duele más aquí en esta orilla. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado El infinito mapa de la barbarie, del que es autor el periodista Miguel Ángel Ortega, que ha sido publicado en CTXT, revista Contexto. Thank you. opina usted sobre la huelga internacional por el clima convocada por los jóvenes este viernes, día 15 de marzo, en el que estudiantes de más de un millar de ciudades del planeta, unas 50 en España, han salido a protestar? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Es más importante el tema de los residuos en el planeta que el tema de las emisiones que nosotros podamos hacer e influir sobre el calentamiento real del planeta. Creo que el principal objetivo debería ser ahora mismo el reducir los residuos y la basura que hay a escala planetaria. Y creo que ese es el problema principal respecto al del calentamiento global. Creo que influimos más sobre la basura que producimos que sobre el clima. A cualquier famoso que le preguntan, ¿sí, estás condicionado con el cambio climático? Sí, por supuesto, yo reciclo. Parece que al final es ahora como un poco una moda. Entre comillas, está bien decir que se está concienciado y todo el mundo parece que está. La gente más mayor, como ya no se verá involucrada si hay algún cambio importante, pues a lo mejor como que no les importa tanto. De los jóvenes parece que yo, que tengo 24 años, igual tampoco me afecta directamente, igual a mis nietos igual sí que se ven afectados, por eso igual a nosotros tiene que importar un poco más. No nos han dicho nada y por parte de profesores y tal no nos informan de si hay huelgas. Tampoco son tan alarmistas con el cambio climático los profesores que tenemos. A lo mejor ellos lo ven desde un punto de vista que saben de lo que están hablando, entonces hay muchos que no ven el cambio climático como un problema tan grande como nos quieren vender los medios de comunicación, que a lo mejor a los medios de comunicación les viene bien vender que nuestro problema es el cambio climático y no otros.
Tenemos que hacer algo porque vivimos en este mundo. Si no luchamos contra algo que puede terminar con él o terminar con la raza humana, pues hay que moverse para que se tomen medidas. La gente joven la que tiene que luchar por el mundo en el que va a vivir en un futuro. Los políticos hacen muchas cosas, pero por su beneficio propio, porque por el de la comunidad no lo veo.
Afortunadamente un fan, porque parece que es macho, se han olvidado un poco de la historia, y si sobreviven de esta historia no sé quién va a analizar los nuestros fills. Por tanto, a mí me han comprado muchísimo que siguen los jóvenes y muchos universitarios es que se enganchen y comencen a hacer un poco pensar a los machos que viuen un món consumista i han oblidat el món que poden deixar de més. Potser sí que és necessària, no per l'efecte que puga tindre, que no en tindrà massa, però almenys com un colp a les consciències de que efectivament alguna cosa cal fer. La ciutadania pot fer algunes coses, perquè si no és molt fàcil dir que ho facin els altres, no? Jo crec que cadascú té el seu compromís i que cal un poc donar-se compte que no basta dir és veritat, és important, sinó que pots fer tu. Una acció política pues, té molt més efecte que la de milers de ciutadans. Jo crec que a tots ens toca un poquet. Té molt a veure, nosaltres tenim, diguem, una terra que efectivament pues, ha patit molt durant els anys 70, sobretot per tota l'especulació urbanística i tota la destrossa que s'ha fet. S'han fet moltes coses per intentar recuperar això, però moltes més se deurien fer encara. Hi ha moltes coses, des de reduir el consum de l'aigua, menjar més sa, consumir productes locals, hi ha moltes coses més que si pensem podem fer i que no és tan complicat.
Todo esto viene a raíz de la compañera, la chica sueca Greta, que tiene mucha conciencia del cambio climático, del futuro de estas nuevas generaciones y de las que aún estamos, y revierte en que la gente joven tiene que tomar partido y tiene que manifestarse, más aún, pienso yo, después de esta revuelta feminista y femenina. La clave del cambio y la revolución yo creo que la tiene la mujer. En cuanto a cambio climático, todo aquello que se hablaba en los años 60, 70 y 80 de la capa de ozono, que Greenpeace nos advirtió, vamos hacia un punto sin retorno. Esto es el principio, este tipo de manifestaciones en todo el mundo, en todas las ciudades de España, todos los viernes, y que no se deje y que no se politice. En la juventud y en toda la gente que estamos ya muchos años o muchas décadas en la calle, no en el sillón de casa, manifestándonos, informándonos, formándonos. Esto espero que sí, que sea algo potente y que lleve a que toda la gente nos unamos un poco más. Hubo una pequeña burbujita con el tema del 2011 a raíz de la primavera árabe con Podemos, no se ha consolidado y en esto sí que podemos tener un foco de esperanza. Y como muestra, Greta y otra gente pensamos igual, para no formar parte y ser cómplice del gasto de combustible en el planeta, ella no quiere coger aviones y cuando fue a algún sitio de poderío económico volvió con su familia, siendo coherente, en tren utilizando 24 horas. Yo creo que es un ejemplo. En cuanto a las próximas elecciones, el voto a según qué partidos, hay que tomar conciencia de qué representan ellos en cuanto al tema este de cambio climático, del futuro, no de la inmediatez, sino de hacer algo ya.
Obviamente es importante porque genera un cambio en la sociedad. Se visualiza que las personas, o sea, los jóvenes actuales, tenemos que concienciarnos, porque si en el pasado no se han concienciado con la sobreproducción y todo lo que viene siendo las industrias, tanto mataderos, tanto industrias de todo tipo, no se han parado a pensar lo que puede conllevar. Ahora toca que nosotros demos un toque de atención, porque aún estamos a tiempo de que no nos hundamos en la mierda, básicamente. Así que me parece genial. Y hay que hacer muchas más, tanto de cambio climático como de todo. Pero a mí lo que me molesta es que muchos de los jóvenes, tanto no jóvenes como personas en general, nos paramos a hablar de estos temas pero no nos movemos. Entonces, aquí hago un llamamiento a que dejemos de hablar en casa, dejemos de hablar en los bares, dejemos de quejarnos y que nos movamos, porque si no las cosas se van a seguir hundiendo y vamos a ser nosotros los que nos vamos a hundir. En cuanto, por ejemplo, institutos, no suele haber mucha divulgación del reciclaje, pero aquí en las facultades sí que he visto yo bastante visualización de lo que viene siendo el reciclaje, entonces ya es un paso. Pararte un poquito a pensar que te puede comer la mierda, tu propia mierda, el día de mañana, así que no te cuesta nada coger dos bolsas más, ponerlas en tu cocina y separar, intentar decirle a tus amigos que pueden hacerlo, porque por ejemplo en mi casa no se hace y yo, por mucho que lo diga, yo lo hago. Tengo en mi cuarto varias secciones, varias cajas, varias zonas para meter mis residuos, pero en mi casa no lo hacen. Entonces yo, por lo menos en mi casa, aunque seamos una familia, una persona en mi casa lo hace, que soy yo. Por lo menos eso. A lo mejor en todas las casas no se va a hacer, pero que una persona ya hace algo. Concienciarse, joder, que no cuesta nada poner dos cosas más. Si tienen en algunos partidos de derechas pensamientos tan retrógrados como no al aborto o unidad familiar, pues digo yo que lo que viene siendo el reciclaje también se la sudará, en pocas palabras. Así que sí que habrá diferencia. La sobreproducción viene del sistema capitalista, así que yo creo que es una raíz. Para mí es como el pilar fundamental de que haya contaminación. También nosotros tenemos que aportar.
Sí, sí, acaban con nosotros. Es una iniciativa muy positiva. En algunos aspectos soy muy pesimista, porque la realidad nos la imponen sobre los deseos y la inquietud que tiene la gente joven y la gente más concienciada de movimientos de este tipo. Es indiscutible para la gente que está informada, para la gente que estudia, para la gente que participa y que quiere ver la realidad de que el cambio climático es algo que es incuestionable. Lo que ocurre es que, como siempre, sí, se hacen cumbres, se hacen reuniones, se hacen proyectos, pero detrás de eso hay solamente una, yo no diría ni siquiera voluntad de cubrir un expediente que se es consciente de que va a ser difícil, yo no diría imposible, pero muy difícil, porque primero los países o la industria que está provocando o que lleva provocando desde hace 200 años, cuando la segunda revolución industrial, que empezó a utilizarse el carbón, los combustibles, la leña y después el petróleo y todo esto, está demostrado que en estos últimos 50, 60 años el cambio climático es una realidad, la temperatura ha subido, los cambios que hay en el tiempo lo estamos viviendo, aunque haya girulos como el pato Donald, que dice que dónde está el calentamiento de la Tierra cuando los problemas de frío son mucho más graves. Son episodios muy puntuales, muy violentos, y que lo van a ser más, según los científicos, tanto en frío como en huracanes y episodios de muchísima lluvia, pero cada vez va a ser más largo los episodios de sequía y de calor. El avance de las zonas desérticas en África, en Asia y en Estados Unidos van a llegar a Europa. Nosotros no lo veremos, indudablemente, pero quedan unas generaciones que están más concienciadas que nosotros, y sobre todo la gente muy jovencita que se ha dado cuenta, aparte de que sea más o menos guay el ser ecológico y el defenderlo, pero es una realidad y que ellos la van a sufrir. La van a sufrir porque, desgraciadamente, los cambios no se pueden hacer de un día para otro. Esto no es apagar y encender la luz, porque así como ha tardado 80 o 100 y pico de años en moverse, si ahora se tomaran las medidas exactas que hay que tomar, se tardaría varias decenas de años en revertirlo. Con lo cual, ellos lo que no quieran es que, aunque ellos no lleguen a disfrutar de esa reversión, pero sí que se inicie el cambio a que una posible reversión se produzca para no ya ellos, incluso sus nietos. Es que dentro de 3 o 4 generaciones, si se sigue viviendo la humanidad, las condiciones de vida van a ser muy difíciles. Va a haber pues una guerra del agua, una guerra de la temperatura, una guerra de la vivienda, una guerra de los medios de producción a nivel de alimentación, y que se van a beneficiar los que no defienden ese cambio climático, que son los que tienen el poder, el dinero y en su mano la voluntad y la decisión de poderlo llevar a cabo.
PESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Hola Enrique, bona vesprada. I bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur. El pasado 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer y, aunque con un poco de retraso, no queremos dejar pasar el programa de hoy para tratar el tema.
Toda esta máquina no funcionaría sin la complicidad de muchas y muchos de nosotros. Es necesario que revisemos nuestras vidas cotidianas en contra de esta desigualdad. Que suprimamos los gestos de nuestra actuación que dañan a nuestras personas cercanas por considerarlas inferiores.
Distintos lemas se han dicho sobre lo que fue la repercusión y éxito de la jornada. Nunca se había hablado tanto y tan abiertamente sobre feminismo. Fue una movilización transversal e intergeneracional que asegura que el movimiento sigue vivo y que en adelante nada será igual. Pero para saber el balance que se hace de la movilización que se celebró en Valencia, tenemos al teléfono a Candy Barroso, activista social y feminista y portavoz de la Coordinadora Feminista Valenciana. Hola, Candy, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur.
Muchísimas gracias por vuestra invitación.
¿Cómo veis la fuerza y unión del movimiento feminista en estos momentos?
Es espectacular. El movimiento feminista es un movimiento no solo a nivel nacional, es un movimiento ya internacional, consolidado y que además arrastra a cantidad de mujeres de toda condición. Estamos satisfechas porque cada vez los 8 de marzo son más necesarios como día reivindicativos, por supuesto, pero de visibilización también de todo lo que se ha conseguido, pero de todo lo que falta por conseguir. Es un movimiento brutal y año a año, afortunadamente por las nuevas tecnologías, las mujeres de cualquier parte del mundo estamos en contacto, estamos en red y la fuerza se quintuplica, se eleva a la enésima potencia.
Casi está ya contestada. ¿Qué balance se hacía de la huelga de las mujeres ya en su segundo año y la asistencia a los actos organizados?
Los 8 de marzo ya desde no del año pasado, sino del anterior, desde el año 2017, que ya hubieron fuertes movilizaciones, no solo para el día de las manifestaciones, sino paros y demás. Este 8 de marzo ha tenido un contenido casi arrastrado de un año para otro. Hemos estado preparando las mujeres de toda España, no solo las manifestaciones, sino todas las acciones, haciendo asambleas, motivando a secundar las reivindicaciones, y la verdad es que este año ha sido espectacular. Valencia prácticamente hemos estado un mes con actividades, con actos puntuales y que culminaron con la espectacular manifestación. Hay quien dice que incluso superaba en número a las de No a la Guerra, que han sido las más multitudinarias en todo el país. Ver este viernes cómo toda la ronda, toda la parte de Guillén de Castro hasta las Torres de Serranos, y aún cuando habíamos llegado a las Torres de Serranos todavía quedaba gente por salir en Puerta de la Mar, eso es espectacular.
¿Cómo valoráis la gran adhesión que se ha hecho al movimiento de las mujeres jóvenes?
Afortunadamente lo valoramos muy positivamente, porque hay relevo. El feminismo, como decía antes, es una fuerza que ya no hay marcha atrás. La fuerza feminista, la ideología feminista, la política feminista está calando en todas las esferas de nuestra sociedad, no solo entre las mujeres mayores, sino también estos 8 de marzo se está pudiendo ver cómo la gente joven, chicos y chicas, que es lo importante, cómo las calles, tanto por la mañana como por la tarde, se llenaron de gente joven exigiendo igualdad, denunciando los atropellos machistas, como con sus expresiones en sus carteles. Importantísimo que la gente joven tome conciencia de que hace falta una sociedad menos machista o nada machista y más igualitaria. Y en eso estamos satisfechas porque vemos que bastantes jóvenes, sobre todo chicos, también están secundando y están codo con codo con las compañeritas.
Cuando hablabas de ideología, yo creo que se observa como un refuerzo a los aspectos de un feminismo de clase, antirracista, anticolonialista, ¿es así?
Efectivamente, porque también toma fuerza. Yo llevo muchísimos años en el movimiento feminista, siempre participando aquí en lo que es Valencia, en los manifiestos, siempre la transversalidad se ha tenido en cuenta, hay mujeres que han participado en mayor o menor grado. El feminismo es integrador y desde esa perspectiva global siempre hemos tenido en cuenta y siempre se ha valorado y se ha intentado visibilizar distintas discriminaciones, ¿no? La interseccionalidad, la intergeneracionalidad. este año se ha cobrado una fuerza especial, porque ahí las mujeres migrantes pues sufren mayores discriminaciones. No es lo mismo pensar una sociedad blanca, una sociedad europeísta con grandes redes sociales, que mujeres que han migrado, que tienen mayores dificultades, que no tienen sus redes o cultones familiares y además sufren pues unas discriminaciones por ser mujer y por ser migrante. Y además, desgraciadamente, con la efervescencia que están teniendo partidos xenófobos y racistas, yo creo que es más importante que nunca que las mujeres, desde nuestras distintas diferencias, podamos estar unidas. Mujeres también, por supuesto, había en la calle cantidad de mujeres mayores. Por ejemplo, me conmovió un cartel que vi el día de la manifestación, después en las galerías de fotos, que también nuestras semi-reporteras hacen, que ponía una señora mayor, ¿no? Lo que yo no pude tener para mí, quiero que lo tengáis vosotras. Un acto de generosidad, una señora ya muy mayor que iba con ese cartel, una pancarta también de mujeres mayores. Estos últimos 8 de marzo es una manera de encontrarnos mujeres de distintas procedencias. Por ejemplo, nuestro manifiesto, el manifiesto en Valencia, fue leído por mujeres diversas, una mujer con problemas de movilidad, una mujer africana, una mujer sudamericana, una gitana, una rumana. Maravilloso, emocionante.
Las razones para las reivindicaciones siguen y además se cierne un nuevo peligro en estos momentos, porque han salido esas nuevas voces que piden regular los derechos de las mujeres. ¿Cómo lo veis?
Pues lo vemos con mucha preocupación. Esto no es para tomárselo a la ligera. Estamos muy, muy, muy preocupadas. Desde luego el feminismo y nuestras posturas las tenemos muy claras. Pero desgraciadamente hay un rearme y lo que ha pasado en Andalucía. No hace falta irse a Andalucía. Yo no me lo podría creer que ya hayan desaparecido la posibilidad de que haya asistencia jurídica a mujeres maltratadas o abusadas o violadas, o que ya estén en el punto de mira en los servicios de igualdad. Ya lo sabemos que han pedido sus nombres, pero sin irse más lejos, aquí en Valencia ya se están utilizando esas prácticas. En Paiporta, el líder de la oposición en el ayuntamiento de Paiporta, el señor Ibor, ha pedido los nombres de las personas que trabajan en temas de igualdad. ¿Pero qué está pasando en este país? ¿Pero qué burradas está pasando? ¿Cuál es el que es más cacique, más rastrero? ¿Qué partido político de la derecha quiere machacar más a las mujeres para conseguir votos? ¿Y eso va a dar votos a estos partidos? El recortar derechos, el manipular la realidad, el no reconocer las discriminaciones estructurales, de verdad que es muy, muy, muy preocupante. El feminismo es pedagogía, tenemos que hacer mucha pedagogía. No es ir contra los hombres, es querer la mitad de todo, y probablemente los que se están revolviendo tanto es porque tienen más de lo que les corresponde.
Conseguir la mitad, por lo menos. La última pregunta, ¿cómo ves el futuro del feminismo?
Soy optimista y soy positiva. Yo lo veo como una fuerza global, transformadora, súper potente, que por supuesto vamos a recibir ataques por esto que he dicho anteriormente, pero yo lo veo como una fuerza potente y además muy positiva, buena para la sociedad. Yo siempre intento aclararlo, decirlo: el feminismo preserva la vida, el feminismo es paz, desde el feminismo se preserva también la madre tierra. ¿Qué fuerza? Se reparte la riqueza, se reparte también las cargas de trabajo, o sea, lo que promulga es el reparto de la riqueza, el reparto de las cargas de trabajo, también en el seno de la familia, en el seno de los hogares. O sea, el feminismo es la fuerza más transformadora, más positiva que hoy hay en este mundo. Yo lo veo muy fuerte porque cada vez hay más mujeres que se incorporan, cada vez hay más hombres que también se incorporan a tener una masculinidad no patriarcal. Esto es imparable.
Candy, ha sido un placer, la verdad, oírte. Muchísimas gracias por tu aportación al programa.
Gracias a vosotras. Siempre para mí también es un placer compartir un ratito con vosotras.
Candy Barroso, activista social y feminista, y portavoz de la Coordinadora Feminista Valenciana.
La violencia contra las mujeres, la discriminación, el control de nuestras vidas y nuestros cuerpos, y en definitiva, el patriarcado, junto a otros muchos sistemas de explotación que también sirven a los intereses de estos hombres grises. Así, el patriarcado consigue que unos sean libres con la opresión de otras.
Como somos un comité de solidaridad internacionalista, queremos dar unas pinceladas de la situación de la mujer, ya que no podemos olvidar lo que están viviendo. Conceptos como la feminización de la pobreza han ido cogiendo forma en nuestra actualidad a golpe de datos como que el 70% de las personas que viven en la pobreza son mujeres. Basta consultar las cifras sobre la situación de la mujer en el mundo ONU Mujeres, entidad de la Organización de las Naciones Unidas destinada a fomentar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Publica periódicamente para darnos cuenta que aún queda mucho por hacer para conseguir la plena igualdad de oportunidades. Datos como que un 35% de mujeres ha sufrido violencia física y o sexual en el mundo, o que 2/3 de las 796 millones de personas adultas analfabetas son mujeres. En pleno siglo XXI no existe ningún país en el mundo en el que las mujeres y hombres disfruten de los mismos derechos y oportunidades. Ahora veremos algún ejemplo de cómo celebraron el día 8 en diferentes países. En un primer término tenemos Argentina. Hubo una multitudinaria marcha en Buenos Aires y al final se leyó un texto que decía: estamos haciendo un paro general internacional y plurinacional de mujeres, lesbianas, transexuales, bisexuales, trabajadoras ocupadas y desocupadas, precarizadas, piqueteras y de la economía popular, visibilizando especialmente a las mujeres indígenas. En Santiago de Chile, más de 400.000 personas por los derechos sociales de la mujer participan en histórica marcha. Bolivia, representantes de organizaciones de mujeres sociales, políticas y sindicales participan en una marcha de solidaridad y reivindicaciones de los derechos de la mujer. También en Perú, gran marcha de miles de mujeres en diversos puntos de Lima para hacer un llamamiento en contra de la violencia de género. Colombia, el 8 de marzo las mujeres marchamos por la paz y contra la guerra. Hoy como nunca la lucha por la paz adquiere un gran significado a nivel nacional y mundial. Las mujeres populares, desposeídas de los medios de producción y explotadas por el sistema capitalista, nos unimos en una sola voz: campesinas, urbanas, jóvenes, trabajadoras de la casa, estudiantes, lesbianas, indígenas y afrodescendientes. Hemos recordado a algunos países, a sus mujeres, pero también recordamos con todo cariño a todas las mujeres del mundo, aunque no las hayamos nombrado. Hemos llegado al final del programa. Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, lo tanto que aquí se escucha.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Iniciamos una nueva edición de La Luna Cultural con una serie de eventos que pueden ser de interés. El periodista John Sistiaga y la actriz y cantante Leonor Watling impartirán una charla sobre temas de actualidad relacionados con su actividad profesional. Tendrá lugar en la Rambleta, Valencia, el próximo 21 de marzo a las 20. La entrada es gratuita. en Fórum de FENAC, Valencia, literatura escrita por mujeres en la actualidad. Mesa redonda con las escritoras Elena Torres, Mar Busquet Mataix y Rosa Montoliu Catalán. Organiza el acto la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, CLAVE. El acto tendrá lugar el 26 de marzo a las 19. La entrada es gratuita. Finalmente, la Sala Martínez Guerricabeitia del Centro Cultural La Nau de Valencia, exposición titulada Antes del Arte, 50 años después. Producida por el Vicerrectorado de Cultura y Deporte y la Fundación General de la Universidad de Valencia, a través de la colección Martínez Guerricabeitia, la exposición propone una mirada científica al mundo del arte. La muestra estará abierta hasta el 9 de junio. La entrada es gratuita. A continuación, Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, nos amplía esta información.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Luna Cultural. Estamos en la Universidad de Valencia, en la calle La Nave, en la Fundación Martínez Guerricabeitia, donde se inaugura la exposición Antes del Arte. Santiago Pastor, comisario de la exposición que se celebra en la Martínez Guerricabeitia, que conmemora la agrupación de varios artistas allá por los años 68-70. Buenas tardes, Santiago.
Muy buenas tardes.
¿Podrías primero indicarme la dificultad que tiene organizar una exposición retrospectiva de esta magnitud?
La exposición realmente atiende, digamos, a una necesidad de producir una revisión sobre un trabajo que yo creo que fue especialmente valioso aquí en la ciudad de Valencia, y las dificultades son las propias de una actuación de este tipo. En primer lugar, es una exposición colectiva en la que participaron muchos artistas plásticos, algunos lamentablemente ya no se cuentan entre nosotros. La obra que produjeron, además, es una obra en algunos casos que tiene un tipo de formato que se presta mucho a su posterior destrucción. Dense cuenta que muchos de los trabajos que planteaban se ejecutaban a modo de ensayos, y es difícil que ese tipo de ejemplos y estructuras que servían para ejemplificar determinadas situaciones pues hayan llegado a nuestros días en un estado de conservación aceptable. Y por otro lado, la exposición presenta una voluntad también de recuperar la integración que existió entre las artes plásticas y la música en este proyecto, y efectivamente, aparte de algunos documentos que sí que hemos podido encontrar, hay algunas grabaciones que también no han llegado hasta nuestros días. Entonces yo creo que es la cuestión de la diversidad, hay varios artistas, la cuestión del tipo de formato de la obra plástica y la participación de la música, los tres elementos, digamos, que lo convierten no en dificultoso, sino en más costoso de elaboración. Dificultoso en modo alguno, ha sido un placer, vamos.
Este grupo que se reunió alrededor finales de los años 60, ¿cómo influyó posteriormente en el arte en general y en la comunidad valenciana en particular?
Antes del Arte fue un grupo de artistas que bebía de unas influencias muy claras europeas. En aquel momento supuso un reflejo de contemporización bastante importante con aquel tipo de tendencias, lo que podía llamarse la Nouvelle Tendance de aquel momento. Y este tipo de propuestas, que lo que pretendían era, digamos, acortar la distancia que existía entre el arte, que se entendía que estaba en una situación aún, por decirlo de alguna forma, precaria, efectos de eficacia comunicativa, y los medios de comunicación y la publicidad y las técnicas publicitarias que ya empleaban, digamos, sistemas de comunicación visual mucho más avanzados, pues lo que yo entiendo es que la actividad del grupo sirvió para tratar de acortar esa distancia, es decir, de acercar el arte a esos nuevos modos de comunicación expresiva, y yo creo que tuvo como dos consecuencias directas de cara a las influencias que usted comenta. Yo creo que la experiencia del Centro de Cálculo en la Universidad de Madrid, no vamos a decir que fuera deudora de esta, pero sí que de alguna forma supone una cierta continuidad en algunos de sus planteamientos. Y por otro lado, el trabajo de algunos artistas que han consagrado toda su carrera al desarrollo de la abstracción geométrica, pues también tiene un punto de arranque muy claro. Podría referirme, por ejemplo, en el caso de dos valencianos, pues en el caso de Teixidor y de Iturralde. Yo creo que las experiencias de Antes del Arte fueron determinantes de cara a lo que fue el desarrollo de sus trayectorias posteriores, de sus carreras siguientes.
¿Este grupo ha tenido una continuidad o, como otros muchos grupos, posteriormente se ha dispersado.
El grupo se disolvió. Nosotros hemos querido centrar la exposición en lo que es las tres primeras exposiciones que se produjeron entre el abril del 68 y febrero del 69, antes del Arte 1 en Valencia, 2 en Madrid y 3 en Barcelona. Después hubo un antes del Arte 4 en el que se involucraron muchos más miembros, algunos otros artistas valencianos también muy relevantes, que yo creo que podría ser el colofón al periplo de antes del Arte, que efectivamente comenzó con aquella exposición del Colegio Oficial de Arquitectos y terminó con aquella cuarta, antes del Arte cuarta, serie Matemáticas, fue a principios de los 70 el último de los estadios.
Independientemente de que estos grupos de artistas se agruparan en ese momento, sus tendencias o sus técnicas, su modo de expresarse, ¿era también diverso o era homogéneo?
El modo de expresarse previamente a la actividad colectiva era muy distinto, como es comprensible. También lo fue después y lo fue efectivamente durante el desarrollo de las propias exposiciones. Todos mantuvieron una forma de enfocar los problemas muy diferenciada. Lo que sí que ocurre es que en el momento en el que estuvieron actuando bajo la denominación de antes del arte y asumiendo un cierto carácter grupal, el enfoque de acercamiento a los problemas sí que era compartido y similar. Aguilera intentaba que sus artistas recurrieran al estudio de determinados fenómenos ópticos, determinadas paradojas que se producían en el mecanismo de la visión y determinados temas, y que los aislaran y los ejemplificaran en determinados soportes, no tanto obras de arte. Esas ejemplificaciones eran, digamos, el resultado de ese proceso que definía Aguilera en su hipótesis metodológica de trabajo. Yo creo que ahí hubo una plena coincidencia, aunque los medios con los que trabajaban y las formas de estructurarlos y de canalizarlos fueran muy diversas.
Por último, ¿qué importancia tiene esta exposición en estos momentos en el conjunto de lo que es la cultura en Valencia?
Yo creo que siempre es importante poner en valor una actividad valenciana, máxime cuando ha tenido una repercusión posterior dentro de lo que puede ser la historiografía propia de nuestro país y cuando los artistas que han participado en ella ya de antes y también después han mantenido un posicionamiento privilegiado dentro del sistema. Pero por otro lado, creo que es muy importante que sea la universidad la que lo acoja. Suponía la voluntad de establecer un nexo de unión entre la ciencia y el arte, y eso me parece que es un tema muy universitario y que por lo tanto es muy procedente que se muestre en esta casa. Y finalmente, que se haga dentro del marco de la colección Martínez Garricabeitia, cuando precisamente en dicha colección el arte que está de alguna forma más presente y más significado pertenece a otro tipo de corrientes, pues es también una forma de dar a conocer que el propio coleccionista también apoyó a estos artistas en un momento determinado, en algunos de ellos, ¿no?, adquiriendo obra, o tenía unas relaciones bastante intensas con Michavila o con Aguilera, que formaron parte del patronato que fue gestionando la colección más adelante. Yo creo que esas son las razones que lo justifican culturalmente como un evento propiamente valenciano.
Muchas gracias.
A ustedes.
Hemos estado con Santiago Pastor, comisario de la exposición Antes del Arte en la Universidad de Valencia. Vamos a hablar con José Pedro Martínez García, director de actividades de la Fundación Martínez de Garricabeitia de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Lucas.
¿Qué representa esta exposición dentro del marco de la Fundación Martínez de Garricabeitia?
Esta exposición fundamentalmente ha representado una cosa para mí esencial, y es un merecido reconocimiento, homenaje a la labor desarrollada por un colectivo de gran trascendencia en el desarrollo posterior del arte contemporáneo valenciano, que fue el colectivo denominado Antes del Arte. Colectivo que duró muy poco tiempo porque se creó en el año 68 y duró el año 68 hasta el año 69, posteriormente sus diferentes componentes, cada uno siguió sus carreras independientes, pero la labor que hicieron, que fue una labor muy importante, intensísima, sin embargo, desgraciadamente no ha tenido nunca reconocimiento hasta hoy, desde el punto de vista de los historiadores e incluso de la comunidad científica, de la labor que ellos hicieron y de lo que representó los planteamientos de unir arte con ciencia, ciencias experimentales, principalmente la óptica, y luego también las matemáticas y todos los temas de la naciente computación que empezaba en aquel momento. Como digo, desgraciadamente no fueron profetas en su tierra y no fueron reconocidos, no ha tenido un reconocimiento más que hasta ahora, que hemos tenido nosotros el privilegio de haberles hecho esta exposición como reconocimiento a su labor.
¿Qué incidencia piensas que puede tener esta exposición actualmente sobre lo que es el arte en Valencia o si esto va a llamar la atención?
Va a llamar la atención, de hecho la ha llamado. La exposición que hemos inaugurado hoy ha tenido bastante asistencia de público, porque como he dicho antes, es un reconocimiento a un colectivo que tuvo una gran trascendencia en aquel momento y que luego quizás los planteamientos de tipo geométrico, óptico, han sido teniendo incidencia porque ha habido artistas actualmente. Hace poco en la Fundación Chirivella Soriano ha habido una exposición de Mónica Buch, que también hace arte geométrico. Yo creo que la senda que el colectivo Antes del Arte planteó en aquel momento, posteriormente ha habido artistas que la han seguido realizando. Quizás han tenido el hándicap de que ha habido otras líneas artísticas, por ejemplo el realismo social, de equipo crónica, equipo realidad, que tuvieron mucho mayor impacto a nivel social, a nivel de público, por el tipo de arte que mostraban. El arte geométrico es un arte plásticamente impresionante, muy bonito, pero quizás para muchos espectadores resulta menos atractivo, menos impactante que este otro tipo de arte. Pero en cualquier caso, la línea que iniciaron Antes del Arte ha seguido siendo continuada por bastantes artistas en la actualidad. O sea que una escuela, por así decir.
¿En qué línea expositiva dentro de la Fundación se enmarca esto?
Esta exposición en concreto se enmarca en la línea denominada Contextos de la colección Martínez Garricabeitia, que son exposiciones que de alguna forma pretenden delimitar los contornos de la propia colección atendiendo a criterios de tipo temático o histórico. Atendiendo a estos criterios, la justificación que podíamos dar de por qué hemos hecho esta exposición es, en primer lugar, porque el grupo Antes del Arte se constituye en el año 68, año de gran trascendencia desde el punto de vista social por todas las ideas, movimientos, planteamientos que surgieron en el ámbito político, en el ámbito artístico, en el ámbito social. Y muchos de esos planteamientos, muchas de estas inquietudes que surgen alrededor de mayo del 68 se recogen en la mayor parte de obras de la colección Martínez Garricabeitia. Por lo tanto, ya hay un nexo de conexión. Pero luego mi padre, aunque compró fundamentalmente arte figurativo, porque mi padre fue el creador de la colección Martínez Garricabeitia, compró arte figurativo, también compró obras de esos artistas. No entraban directamente en sus apetencias, en sus querencias o planteamientos estéticos, pero también fue consciente de la importancia que el colectivo Antes del Arte tuvo. Y además, lo más importante es que mantuvo una relación personal excelente con algunos de estos componentes del grupo Antes del Arte. En concreto, con el que fue el mentor del mismo, el crítico Vicente Aguilera Cerny, y con uno de los artistas, Joaquín Michavila, Chimo Michavila. Y de hecho, mi padre, cuando crea el Patronato Martínez Garricabeitia, incorpora a ellos dos como miembros del patronato y estuvieron en activo hasta que por razones de salud tuvieron que dejarlo, pero de los primeros años de fundación del Patronato Martínez Garricabeitia, estos dos miembros del colectivo Antes del Arte participaron activamente en la creación y gestión del Patronato Martínez Garricabeitia, que fue el que llevó a cabo los planteamientos de todas las actividades y que posteriormente ha venido realizando el antiguo patronato, que ya está extinto hasta el momento actual.
Y para terminar, ¿qué perspectivas tiene la fundación con respecto al futuro de hacer otras exposiciones vinculadas o no vinculadas con esta?
Nosotros tenemos en estos momentos la programación hasta el año 2020 finales, y posiblemente, si hay un pequeño corrimiento de fechas, alguna de estas exposiciones tendría que pasar al año 2021. Nosotros hacemos tres exposiciones al año dentro de las tres líneas que tenemos. Una es Contextos, que acabo de comentarla. La otra es una que se llama Encuentros, que son exposiciones sobre artistas que están presentes en la colección, pero no hay suficientes obras para hacer una exposición completa de ellos en la sala que disponemos aquí en el edificio de la NAU de la Universidad de Valencia. Hay un comisario que se dedica luego a recuperar obras de estos artistas, y luego hay una tercera línea que se llama Visiones. En cierta medida parecido a Contextos, lo que pasa es que las Visiones son exposiciones que se hacen con fondos exclusivamente de la colección. Aquí sí no se usan fondos externos. Planteamientos que un comisario, alrededor de un lema, de un leitmotiv, establece, selecciona obras de la propia colección para ilustrar este leitmotiv. De esto también se han hecho unas cuantas. Hubo, por ejemplo, una que fue el arte de la guerra, otro que fue violencias, pero siempre con fondos de la colección. Las otras no. Contextos, hay que recurrir a obras prestadas de otros coleccionistas, de otras instituciones, y trovades, encuentros, lo mismo. Entonces, dentro de estas tres líneas, nosotros tenemos la programación cubierta hasta finales de 2020, principios de 2021.
Muchas gracias, Pedro.
Encantado de haber participado en la entrevista. Gracias, y espero que la gente venga a ver la exposición, que creo que disfrutarán.
José Pedro Martínez García, director de actividades de la Fundación Martínez Garricabeitia de la Universidad de Valencia.
Habitualment en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Teatro de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. La edición de hoy es especial porque David Stahl y Josep Martínez se desplazaron el día 2 de marzo a la Plaza del Carmen de Valencia para cubrir el evento Oci Ací, Ocio Aquí, un proyecto de Intensitat, organizado por el colectivo Niam Niam, en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.
Que bé que hi hagi esglaons per eixir corrent. Que bé que hi hagi una porta per a poder obrir-la. Que bé que m'espereu en aquesta taula. Wisława Szymborska.
Amics, amigues, estem avui en un d'aquests programes que ens agraden tant al carrer, en concret a la plaça del Carme. Oci Ací, aquest és el títol de l'activitat en la que avui anem a participar, entrevistar, menjar i construir taules. Estem a dissabte 2 de març, migdia, acaba de sonar la mascletà, la segona del mes, però ací n'hi ha una colla que està fent jaleo en unes taules. Entre ells ens trobem amb Lluc Mallol. Lluc, què fas ací?
Jo sóc un dels enganyats, col·lectiu Nyam Nyam, per col·laborar amb tota aquesta festa, perquè és una mica una festa. M'han encarregat la publicació del projecte, que és una publicació que la farem express, no està ni plantejada encara, tenim aquí les eines per dissenyar i demà l'acabarem. És una publicació que es farà en 24-48 hores i serà un petit fanzine que fem amb coses que ja han anat produint-se durant tot el procés previ del projecte i coses que passen avui aquí, i es tancarà una publicació que se'n faran 200 exemplars i es repartiran, suposo, amb la gent que ha participat.
I com es fa una publicació en una plaça?
Per diverses raons, però una era per coherència amb el propi projecte que estaven plantejant els de Nyam Nyam, que ells havien vingut aquí a fer una taula amb fusta local i han acabat decidint que el que faran és fer una taula o moltes taules amb excedents del museu del Centre Cultural del Carme, amb excedents de fustes que hi ha als magatzems, i s'han fet totes aquestes taules, tots aquests suports i totes aquestes coses. I avui, en realitat, moltes d'aquestes taules i s'està decidint una mica què es fan velles i això. Llavors la idea era fer el mateix, plantar-nos aquí amb les eines i començar a veure com la plantejàvem. Bàsicament anem xerrant amb gent, com faries això, com faries allò, començat a imprimir alguna coseta, però la idea és com començar ara ja a treure pàgines de coses i anar-les penjant per aquí i després la maqueta ja compilar-la.
Heu estat tot aquest matí, com ha participat la gent?
Molt bé, la cosa ha anat de menys a més, diguéssim. Al principi, com que hi havia més feina, eren poquets. Hem dit que traslladar totes les fustes dels magatzems fins aquí. I a poc ha anat venint gent, Hi ha també la gent del grup de lectura, que també formo part, del grup de lectura de pedagogies d'UBA, de la Universitat de Barri Autogestionada, que han muntat una biblioteca col·laborativa, o sigui, la gent porta llibres i s'estan acumulant aquí els llibres de la gent i la gent pot consultar aquesta biblioteca espontània. Ara, en aquest mateix moment, estic veient que la gent està servint-se el dinar, està repartint-se per les taules que s'han improvisat. Molt interessant.
Gràcies, Lluc. Ara se n'anem precisament a entrevistar a la gent d'UBA i a tastar un poc aquest menjar de les dones africanes. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Lluc Mayol.
I continuem amb el grup de lectures pedagògiques. Estem amb Andrea, Carme i Sebastián. Quin vincle hi ha entre el menjar i les lectures?
Que ens uneixen com a ciutadans. Nosaltres formem part d'un grup de lectures col·lectives i el menjar també és col·lectiu, normalment.
I a més, ho fem tot al voltant de la taula, que és una de les parts principals d'aquesta jornada d'avui, que estem apropiant-nos del carrer a partir d'haver generat taules.
Sebastián, explica-nos un poco què és el grup de lectures pedagògiques.
El grupo de lecturas pedagógicas en la escuela Meme es un grupo de personas que nos juntamos a hablar de textos sobre pedagogía. Estamos yendo en contra a lo que está pasando hoy. No estamos hablando de la ciudad, los niños, cómo gestionar eso todo y en comunidad. Y justo hablando de eso, ha aparecido esta oportunidad que necesita una ciudad y que se ha perdido.
¿Qué es la escuela Meme?
Es una escuela autogestionada en Benimaclet que tiene una universidad de barrio autogestionada. Que ahí tiene varios cursos, tiene talleres, tiene charlas como la nuestra, tiene oficinas desde fotografía hasta tocar la guitarra, tiene un montón de cosas muy interesantes.
Y ahora hablaré con el responsable del menchar, Aishatu, de la Asociación de Donas Africanas de Paterna. Buenas tardes, Aishatu. ¿Qué es la asociación y por qué estáis colaborando con OSI Así?
Hola, buenas tardes. Objetivo de asociación, integración sociocultural. Mujeres africanas de Paterna y la comunidad valenciana.
Aishatu, y explícanos qué estáis cocinando.
También queremos colaborar cultural para cocinar, para comida africana. Uno se llama Chebu Selingi, Ado Selingi, un aroqueño sorno, Chebu Guinar. Eso se llama paella con pollo. También arroz blanco con salsa de sabor. Una hoja se llama sangume, tiene sabor de limón. Entonces la verdura africana es jolingue, yagatangue, keren keren, boroboro, hatatadere.
Muchas gracias, Aishatu.
Muchísimas gracias vosotras, que aprovecha la comida.
Os dejamos seguir sirviendo platos.
Gracias.
Bona vesprada, Jodi.
Hola, bona vesprada.
Demà'm Jodi de Creixem al Carme. Quina és la vostra vinculació amb OSI Así?
És una vinculació local. Som un projecte que des de fa 4 anys explorem, investiguem les relacions entre institucions culturals, institucions educatives i el propi barri del Carme. Per això ens diguem Creixem al Carme. Som un projecte que el que vol és que la gent, els xiquets i xiquetes que estan involucrats en el projecte, creixen dins del barri. I la primera pregunta que ens proposem és què suposa créixer en un barri culturalment molt saturat, en aquest sentit, i en un oci també molt fort, un oci que està ja tirant cap al turisme, en una oferta cultural molt, molt gran, i ens plantegem com conviu un entorn en una oferta cultural tan, tan gran. I així començarem el projecte fa 4 anys, 3-4 anys.
Són les premisses, el vostre punt de partida, però conteu-nos algunes experiències concretes.
Doncs les nostres experiències parteixen en un poc entendre quines són les relacions sistemàtiques entre les institucions. Per exemple, com funciona una escola, com funciona un museu, com el Centre del Carme o l'escola pública del barri del Carme, que és el Santa Teresa, o una escoleta. I aleshores desenvoluparem una relació de col·laboració entre una escoleta, una escola pública i un museu. Si tancarem els ulls i pensarem com podríem treballar en comú per al bé de les persones que viuen en este barri, què faríem? I farem unes converses inicials entre les tres institucions i des de fa 3 anys desenvolupem relacions de col·laboració entre el museu, l'escola pública i l'escoleta. I enguany ens estem obrint també a més entorns culturals. I una de les premisses que ens plantegem és com podem fer aquestes institucions culturals menys institucionals i més instituents per a les persones que conviuen en elles.
Moltes gràcies, Judit. Ànims.
Gràcies.
David, i qui hi ha darrere de... O si així, entrevistarem algú, no?
Josep, bona pregunta. De fet, al darrere tenim una persona coneguda d'aquesta ràdio que entrevistarem fa uns mesos, Roser Colomar, d'Identitat. Bona vesprada, Roser. Has dinat bé?
Sí, la veritat és que m'heu pillat en el millor moment del dia, acabada de dinar, i estic super a gust.
Darrere de O si així, perquè està Identitat.
O si així és el final de l'estada que ha fet Nyam Nyam a València durant 2 mesos, i esta estada d'aquesta residència té a veure amb un projecte anomenat Ecosistemes de l'Oci, que fem Identitat i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana a València, Castelló i Alacant. I esta convocatòria artística, on han participat 3 col·lectius artístics, un per cada ciutat, se'ls demanava que plantejaren una proposta relacionada amb l'oci. Què entenem per oci i un aspecte concret de l'oci? Nyam Nyam m'ha presentat a 4 potes i han arribat aquí, i amb Identitat i el consorci que hem fet és generar un poc d'acompanyament, de context i sobretot de xerrada i reflexió sobre què és l'oci a l'espai públic i com el podem generar.
Com ha sigut la teua tasca de coordinar?
Ha estat molt bé, perquè cada vegada que fas un acompanyament a un col·lectiu que té una proposta, aprens també noves coses. Això de cada maestrillo tiene su librillo. Aprens com aquestes persones es plantegen, viuen, experiencien un lloc del que no formen part a la quotidianitat. Llavors és molt interessant. A nivell de coordinació amb ells, són super metralleta, vull dir, és que saben super bé com moure's i com generar aquests espais tan bonics de compartir i de repensar la plaça, en este cas. A nivell de producció és molt curiós com hem arribat a estar així. Per qüestions burocràtiques, la forma més simple i més fàcil d'ocupar la plaça era a través de demanar-li permís a una falla, que és un espai privat. Llavors, estar en un espai públic ha passat per demanar-li, no permís, però col·laborar amb un espai privat com una falla, en aquests temps tan fallers en els que ens trobem. Llavors, pues, ha sigut com un periple, les 12 proves d'Astèrix, passant per formularis, per tal, i al final qui ha generat aquest espai és la xarxa, la gent que te diu: ei, per què no li preguntes a no sé qui, per què no vas a parlar en no sé on? I això és superinteressant.
Moltes gràcies, Roser. Esperem entrevistar-te en una altra ocasió també.
Gràcies i disfruteu del que queda.
Josep, som vora a les 4:30, entre taules de bars, amb tota la gent que ha estat avui en Oci Així, i anem a començar pels seus primers responsables, que és Nyam Nyam, Ariadna Rodríguez i l'Iñaki Álvarez. Bona vesprada, Ariadna, bona vesprada, Iñaki.
Bona vesprada.
Bona vesprada.
Per què una taula?
Perquè una taula és un context on passen coses, perquè una taula és poder estar al voltant, i sempre pensem que, a més, és un lloc que posa tothom a la mateixa alçada, que sempre lluny d'altres moments i altres llocs on pensem que hi ha un que escolta i els altres que reben, doncs sí que és un context que realment ens posa a la mateixa alçada i deixa que tothom prengui una miqueta la mateixa posició.
Perquè la taula té un sobre, té un sota, i poden passar moltes coses més enllà de només menjar-hi. O sigui, tenim moltes taules en el dia a dia que portem.
Aquestes taules sembla que són autoconstruïdes. S'han fet avui, porten ja uns dies fent-se. D'on venen?
Aquestes taules és tot material recuperat dels magatzems del Centre Cultura Contemporània del Carme. És material que, a més, és rebutjat, és a dir, que no ha de tornar a entrar aquests magatzems, i portem temps, vam fer una selecció de material, han sigut 2 mesos en total de residència, vam fer una primera obertura fa unes 2 setmanes on vam disposar tots els materials una miqueta en forma d'inventari i on vam intentar imaginar i a més construir possibilitats. A partir d'aquest imaginari, entrevistes on preguntàvem a la gent com és la teva taula, com seria la teva taula ideal, com seria la taula a la plaça. A partir de tot aquest recull hem anat creant les taules que avui han sortit a la plaça.
Veniu de Barcelona, veniu just en un moment en la que la ciutat ocupa l'espai públic, abusa fins i tot de l'espai públic. Estem així, enmig de la plaça del Carme. Per què aquesta plaça?
Inicialment, la idea que teníem era de quina manera podríem fer que la porta del centre cultural o del museu fos molt més ample del que ja és i de quina manera aconseguir que una part del carrer formés part del propi museu. Aquesta era la idea inicial que teníem. Després, a partir d'estar treballant i de conèixer molta gent, de conèixer molts col·lectius i contextos, i d'aquesta idea de construccions d'aquesta taula, i a més amb l'època en què estem també, el que trobàvem idoni era, què collons, que el museu vagi a fora, i per què hem d'obrir les portes més del museu, sinó que fem al revés. I aquesta idea de cop i volta, doncs, aquest espai públic es podia convertir en un espai de compartir sabers, coneixements, estar, poguéssim estar junts i juntes.
Habitar l'espai. La plaça ara mateix té uns usos molt concrets que estan molt definits per l'espai privat, o sigui, per les terrasses, els bars, i hi ha moltes coses que creiem que haurien de passar a la plaça i que no ho creiem nosaltres, vull dir que és una miqueta un dret i no estan passant. Hi ha molta gent amb la que hem estat interlocutant, com l'AMPA de l'Escola Santa Teresa, el col·lectiu de mares i pares de Ciutat Vella, que fan una tasca superactiva. O sigui, que gràcies a que els nens i nenes han vingut a jugar a aquesta plaça cada dia durant els darrers anys, en aquesta plaça, ara pot haver-hi un espai de joc. Han aconseguit, per exemple, limitar la circulació dels cotxes. Hi ha una acció molt concreta de col·lectius i de gent que cada dia fa un granet de sorra. Com dius, nosaltres venim de Barcelona i el que proposem passa només un dia. Per mi l'únic sentit que té és interlocutar amb les coses que ja hi passen. Si no, jo qui sóc aquí per venir a dir el què?
Quins han sigut els tres eixos de treball? Perquè en els preparatoris parlàveu un poc de tres potes i aquesta seria un poc la quarta pota. Quines han sigut aquestes tres potes?
La més central o que va sortir d'allà és el tema d'espai privat i espai públic. També vam parlar amb David Estal, que ara ens està entrevistant, de part del programa de ràdio, però sí des del punt de vista de l'arquitectura, de l'urbanisme, etc. I després teníem molt clar que si la proposta venia des de l'oci, que havia de passar amb un oci que no suposés un consum. Aquesta seria un segon node. I el tercer node, que jo crec que és el que ens toca molt de prop i que el portem com intrasanguini, que és el menjar, va començar anomenant-se menjar i gentrificació, perquè creiem que hi ha una relació molt forta, doncs, interlocutant amb cuines migrants amb qui hem treballat, que a més venen de la sociologia, doncs sempre dic que nosaltres en el fons venim del món de l'art, que és el que coneixem, i és molt interessant entrar en diàleg amb gent que realment està fent un treball de base. I doncs ens van proposar dir, no, i si parlem d'identitat, menjar i ciutat? I llavors aquest va ser el tercer node. Res, només que el quart seria aquest espai de publicació que hi ha avui viu, que seria en el fons com el de ràdio, que és intentar recopilar o donar-li el suport perquè la taula s'aguanti.
Gràcies, Ariadna, gràcies, Iñaki. Jo crec que ho heu contat molt bé. Nyam, nyam, Ariadna Rodríguez i l'Iñaki Álvarez. Estem envoltats d'unes 10-12 persones. Ens agradaria també un poc obrir la veu i que ens relatareu, ens contareu un poc quina ha estat la vostra experiència o la vostra opinió en relació a Oci Ací.
El meu nom és Ramon Parramon. Jo no he viscut aquests dos mesos que han estat aquí fent la residència. Jo treballo identitat, per tant és més des de l'organització que puc parlar. Això em recorda una mica fa uns anys, quan també ens havíem conèixer amb David Estal, el desayuno con viandantes. De fet, em recorda bastant aquest tipus de situació, no? D'ocupació de l'espai públic, de reivindicació de llocs amb els quals estan passant coses i que és una mica aquesta reclamació de recuperar aquests espais més per la gent. Per tant, un déjà vu en aquest sentit, però que seguim estant encara reivindicant aquests llocs per part de la ciutadania. El projecte aquest, Ecosistemes de l'Oci, que és un projecte que en principi s'ha desplegat a tres ciutats de la Comunitat Valenciana i que també s'està desplegant en un altre lloc, Huarte Centro de Arte. És com una experiència, com veure com diferents artistes, aproximacions a aquesta perspectiva de l'oci, molt diferents, però també, sobretot important, l'altra part en la qual es treballa amb les universitats, que molts alumnes també han estat implicats una mica en aquest projecte. Igualment, aquest projecte té tres potes, que és la part de la convocatòria des de la pràctica artística, una part més educativa i la part més de relació amb el context de la ciutadania i dels agents socials que treballen en cada lloc. Per tant, és una mica aquest creuament de coses que en cada lloc es va replicant i afrontant des de perspectives molt diferents.
Soy Oscar Blanco, hago parte del grupo de Cocinas Migrantes, junto a Paco Inclán y Laura, que están por aquí, uno de ellos en la mesa. Nuestra contribución al evento es algo que es bastante natural en una mesa y es la comida. Entonces lo que quisimos fue traer a un colectivo, la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna, que tienen una propuesta de transformación social basada en gastronomía. Ellas tienen una huerta urbana y además hacen recetas típicas senegalesas y de Gambia para generar procesos de empoderamiento a un grupo que recibe una triple exclusión, como son mujeres migrantes y en un ámbito musulmán. Quisimos traer a este grupo como una forma, desde una perspectiva de que también son vecinas, hacen parte de los barrios, hacen parte de la ciudad. Era como nuestra idea, como que hicieran también parte de esta toma del espacio público que se ha hecho con esta actividad y tomando la excusa de la mesa. Digamos que la enseñanza fue bastante interesante, ver cómo realmente sucedió así, casi espontánea. No había una programación o una estructura de actividades, sino que simplemente nos presentamos. Sucedió simplemente ver a todo el mundo aquí pasando, mirando qué pasa, y de una manera sencilla, sin ningún tipo de compromiso o excusa, participar en las actividades. Entonces, eso fue lo realmente interesante.
Yo soy Ana Ferriols y he trabajado con Ecosistemas del Ocio también desde la universidad, porque hemos estado trabajando también haciendo proyectos sobre el ocio desde las asignaturas. Y respecto al proyecto Cuatro Hipotes, me sorprende mucho como el cambio que ha dado la plaza, porque yo vivo cerca de aquí y la verdad que esta plaza ha llegado a un punto que el espacio de mesas que hay está privatizado. Tú no te puedes sentar en la plaza si no tienes el dinero para consumir en uno de los bares que han, digamos, tomado el espacio. Y es verdad que por la noche da un cambio, por la noche sí que es un espacio en el que, digamos, los jóvenes de la zona salimos más, pero de día está como totalmente aislado de lo que somos la ciudadanía. Y me alegra mucho que haya un proyecto que diga, vale, pues podemos retomar las casas y las calles, aunque no tengamos el dinero ni la necesidad de consumo en la plaza.
Ens ho hem passat molt bé a la plaça del Carme. Hem intentat fer un marc narratiu acord del que així estava passant i, de fet, com deia l'Ariadna, la idea és que passen coses. Jo crec que han passat moltes. Josep Martínez i David Estal.
Sobre las cuatro patas de la mesa, desarrollo mis odas, despliego el pan, el vino y el asado. O dispongo tijeras, tazas, clavos, claveles y martillos. Oda a la mesa, Pablo Neruda.
A continuación, Adelín Martínez y la sección Músicas de un País Clandestino.
Askeyot es un power duo format per Raúl Uberos, al baix i la veu, i David San Juan a la bateria. Són de la Ribera i provenen de les cendres de Missos Tingut. Ofereixen una proposta que pot semblar simple i limitada, però lluny d'això, el juny de 2018 editen Reflexos, un primer treball molt recomanable. Pel format de baix i bateria, riberenc, els associarem amb el grup britànic Royal Blood, però el seu so va més enllà i musicalment es circunscriuen en l'estoner contundent amb influències variades com Rage Against the Machine, Nirvana o fins i tot Barry Charrac. En quant a les lletres, parlen de reafirmació i recerca personal, de canvis de por i d'incertesa. Escoltem el primer dels 10 temes de Reflexos, Infinit, un gran hit on s'aprecia perfectament el so esquellot.
Avui gaudirà o estarà mal. El seu cap no discrimina, els colors conden normal. Costa pensar. Obre els ulls i veu el món desordenat. Ja li costa respirar. Restringis tots els sentits i es mor un poc per dins. Avui ressorgeix. Es desperta sol al llit, com cada matí. Mira el sostre infinit, torna la pressió al pit. I es mira a l'esprit, com qui contempla un quadre de Dalí.
gent. Tot és d'una lleig i fosc. I el cor li s'accelera quan es para a pensar que tot va mal. Ganes de plorar, dona l'ansietat i li tremolen les mans. Avui ja s'ha cansat de carregar amb la culpabilitat. Es desperta sol al llit, com cada matí. Mira el sostre infinit, torna la pressió al pit. I es mira a l'espit, com qui contempla un quadre de Dalí. Mal ferit, es desperta sol al llit, no vol patir. El mateix sostre d'ahir, avui sembla distint. I recobra el sentit, al veure's a l'espit. I avui per fi somriu.
Josep Martínez nos informa de los eventos que tiene preparados Carre Volta para las próximas semanas, así como los talleres que actualmente están en funcionamiento.
Passem a contar-vos la programació d'estos dies fallers. Avui mateix, divendres 15, a les 19 hores, inaugurem una exposició de Jessica Llorente i Ulises Pistolo. La podreu veure fins al 3 d'abril. I també, avui, divendres 15, i també demà, dissabte 16, i diumenge 17 a les 7 i mitja, una actuació de dansa, que flamenca soc mascletà, flamenca per ta con terra dansa. L'aportació és de 5 euros. La setmana següent, i divendres 22 a les 20 hores, tenim monòlegs amb Marcos Jaffer. I ja dissabte 23, un clàssic de tots els mesos, a les 20 hores, Impromaclet, teatre d'improvisació. L'aportació és de 4 euros. En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual està dividit en quatre sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96 392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodansa que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda, els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carre Volta. Per una banda, el tango en dos horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vulgui apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres
a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes.
Finalizamos la presente edición de Aldeo de Santa Teresa felicitando a nuestros compañeros por llevar la radio al centro de las iniciativas ciudadanas.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i el compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en carpanta i en barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la monachita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belis.
Nació en Argentina en 1951, reside actualmente en España. Poeta, escritora, traductora, editora, crítica literaria, estudió filosofía y letras. Ha recibido varios galardones como el sexto premio nacional de poesía Miguel Hernández por el poemario Balsa de la Medusa, publicado por CAM en 1966. Buenas noches, Noni Venegas.
Buenas noches, Enrique.
¿Cuál fue tu motivo de salir de Argentina?
Yo pertenezco a esa generación que si no nos escapábamos, nos echaban o nos hundían en el Río de la Plata, para decirlo rápido. Y entonces hubo que salir corriendo y, por supuesto, el destino preferido para todos nosotros era lo que, entre comillas, podemos hablar de la madre patria, España. Y además, por mis apellidos, verás, yo me llamo Venegas Jáuregui, era donde más me atraía, por supuesto, exiliarme y donde vine.
Además, tienes un apellido de procedencia morisca, Venegas.
Sí, sí, fui a la Casa de los Tiros en Granada y ahí está don Pedro Venegas en el artesonado del techo. El arqueólogo de la casa me lo contó un poco y luego vasco, Jáuregui vasco también.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Si te digo la verdad, fue escuchando la radio. Cuando era pequeña, un locutor con tu voz así increíble, con esas oquedades, leyó un poema, era de día y para mí se hizo de noche. Era un poema de San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma, y a partir de entonces creo que fue la semilla de la vocación poética.
¿Cómo definirías, Noni, tú la poesía?
La poesía está en todas las cosas, en todas partes, pero tienes que reconocerla porque produce una emoción, en la literatura sobre todo, un temblor, algo que está vivo, como si encontraras un pequeño animalito así de sorpresa, pues ahí donde encuentras algo que late, eso es la poesía.
¿Y la actitud que debería adoptar el escuchante y el lector ante el fenómeno poético, cuál crees tú que debería ser?
Tiene que ser como te va a decir una revelación, como si fueras a un adivino, alguien que te va a leer la mano y te va a decir algo sobre tu vida, tu destino, que tú no te imaginas que el otro lo va a adivinar y lo va a saber. La poesía es eso, capacidad de revelación.
Como seguro que tienes poetas preferidos o preferentes, me gustaría conocer cuáles son.
Hay muchos poetas españoles y poetisas. Tú sabes que yo he escrito Ellas tienen la palabra, y entonces hay poetas ahí como María Victoria Tencia de Málaga, como Julia Uceda de Sevilla, como Ada Salas, como Ana Rossetti, como Blanca Andreu. Hay una cantidad enorme de poetas en este país deslumbrantes. Y por nombrar a los varones, ya he mencionado a San Juan de la Cruz, que es el rey de todos los poetas, y seguramente en todas las lenguas, según decía el inglés T.S. Eliot.
En una entrevista que hice, me llamó la atención la respuesta de una entrevistada porque me corrigió. Me dijo, no digas poetas cuando trates de referirte a una mujer poeta, sino poetisa. Si tú has utilizado el término poetisa.
Sí, porque yo lo he estudiado, el término poetisa, y he descubierto que en el siglo XIX cayó en desgracia. Fue justamente cuando la revolución industrial, que se creó la industria editorial española en el 19, y empezó a haber una cantidad enorme de puestos de trabajo en esa nueva industria recientemente creada. Y entonces, en ese momento, también había habido una ley de educación para niñas que obligaba a alfabetizarlas, y había una cantidad enorme de mujeres que podían entrar en esa nueva industria como editoras, jefas de redacción, traductoras, ilustradoras, y fue justo en ese momento cuando cayó el San Benito de la palabra poetisa sobre muchas de ellas que escribían poemas al calor del movimiento romántico que había en ese momento en España y en toda Europa. Entonces, yo creo, pensando mal y quizás acertando, que esa palabra cayó en desgracia justamente porque los chicos se querían quedar con los puestos de trabajo y espantarlas a ellas. Y eso está bastante documentado. O sea que lo reivindico porque en realidad poetisa es una palabra preciosa, ¿no te parece?
Reivindicada. A partir de ahora me arriesgaré a que me llame la atención.
Sí.
Tu último poemario, Noni, se titula La antología El ángel súbito, publicado en 2014 por Fondo de Cultura. Entre este último poemario y los anteriores, ¿qué diferencias crees tú que hay?
En que este libro es una antología poética, El ángel de lo súbito, que es la manera en que te llega la revelación de un poema, de un verso que te fascina, y este recoge los 7 libros anteriores míos, y la manera en que lo organicé es por temas. En vez de, generalmente se hacen las antologías por fecha de aparición de los libros, y a mí me pareció más interesante ver cómo yo había desarrollado cada uno de los temas, el sueño, el amor, el lenguaje, el cuerpo, a partir de cada libro, y entonces ver las coincidencias a lo largo de toda una trayectoria, digamos.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Noni? ¿Tú qué dirías?
Yo tengo varios temas que se repiten, como te digo, pero has de pensar que yo soy una persona que se exilió de su país de origen, y que entonces hay un tema que es prácticamente el exilio, y que aparece en los títulos de varios de mis libros, porque mi primer libro se llama Argonáutica, que habla de la nave de los argonautas que viajaban con Ulises en busca del vellocino de oro. Luego está La balsa de la medusa, que es un cuadro de Delacroix donde aparecen unos náufragos encima de una balsa, y así, por el estilo, todos los primeros libros llevan ese tema del viaje incluido en su título. O sea, ese es uno de mis temas, y yo creo que es un tema hoy en día, desgraciadamente, muy corriente, porque lo propio de nuestra época son los exilios, las expulsiones, los refugiados. Entonces estamos todos a salto de mata, diría yo. Por eso mi poesía creo que lleva mucho en este momento a muchas porciones de gente. Y la otra es que escribo también con toda la problemática de una mujer.
¿La identidad y la familia estará bien presente en tu poesía?
Muy presentes, muy presentes. El tema de la identidad, porque las mujeres nos ha costado transformarnos en sujetos, porque hay que pensar que nosotros hemos sido siempre objetos de la poesía. Otro tema más, como el mar, por ejemplo, o la guerra. Entonces, el problema para una escritora es cómo pasar a ser sujeto cuando antes fue objeto de esa poesía. O sea, la identidad es capital para nosotras.
Si hablamos, Nonin, del proceso creativo, ¿hay algunas constantes en este quehacer?
Claro, hay muchas constantes. Primero, has de tener la pasión de la palabra, en el sentido de, para ser fiel, igual que pasa con la pintura, con la música, que cuando eres joven te montas un grupo de rock, o luego haces rap, por ejemplo, en los colegios, haces poesía tipo rap, pero el asunto es tener verdaderamente una pasión por la palabra y una vocación por el comunicar, el transmitir tus experiencias. Eso hace que no desistas, porque realmente son oficios muy duros. Esto no se paga, esto es un don, se hace por amor al arte.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido uno, como tú hablaste, de la familia y la identidad, que se llama La Casa. ¿Cómo disolver una casa? La estructura de canela simple, sólida en la memoria, los travesaños de letras de molde y las ventanas que marcan un único paisaje, lívido de la infancia. ¿Cómo estallar la ceniza y absorberla por un agujero negro, o mejor, luminoso, clarísimo, que brilla hasta el fin y se apague? ¿Cómo no entrar ni salir, que no haya un porche, ni una escalera, ni una sala, ni una madre al fondo de un sillón, y un hermano por siempre en el baño descubriendo su adolescencia? ¿Cómo, una vez la casa quieta, borrar la ausencia del padre, instalada con rabia de polvo en el vacío?
Noni, ¿en qué contexto escribiste este poemario? ¿Personal, familiar o quizás social?
Bueno, en un contexto de mucha distancia de la familia por razones geográficas, y entonces empecé a evocar verdaderamente lo que fue las sensaciones de la adolescencia, de la infancia, y aquí creo que es una cosa común a mucha gente, lo que es la estructura de la casa familiar, lo que es las broncas que ocurren adentro de la casa, la memoria del hermano, de la madre, la ausencia del padre. Creo que eso es algo muy, muy corriente, y que todos tenemos esos sentimientos, porque hoy en día los matrimonios ya no son lo que eran hace muchos años, ya que las divisiones, la sociedad que vive a una velocidad tan tremenda, hace que las parejas tampoco sean duraderas como las de antaño, y suceden este tipo de problemáticas en la vida familiar.
Por último, ¿qué proyectos inmediatos tienes en el ámbito poético?
Ahora estoy justamente preparando otro libro, espero que, bueno, que sea un poco más alegre que todos estos, y que tiene que ver mucho con el presente, con mucha ilusión de vivir lo que viene, lo que siento que está ocurriendo con este cambio de paradigma mundial, tecnológico, y sacándole partido a todas estas cosas. Yo he traducido a Paul Virilio, que fue el teórico de la velocidad, y justamente las nuevas tecnologías no me pillan de sorpresa, porque he trabajado el tema de la velocidad, que es la causa del estrés. Entonces, me gustaría el próximo poemario que fuera un poemario de sabiduría, de paz, de serenidad, que pudiera transmitir algo de eso en este momento tan agitado de nuestras vidas.
Noni Venegas, poetisa, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio, y estamos a la espera de ese libro.
Un abrazo grande.
Chao, Noni.
Gracias
hasta
a
luego.
Ustedes. Adiós. Hasta pronto.
Luna salía a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a tiempo radio.